Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, pues también tenemos hoy una nueva jornada de entrega de premios COPE en esta edición 2020. A causa de la pandemia, como ya sabéis todos y hemos explicado ya muchas veces, no podemos celebrarlo como era costumbre, con una gran gala, con muchísima gente y compartiendo la alegría con todos los premiados. Pero también es verdad que este nuevo formato nos va a permitir que tengamos unos premios COPE que se van a alargar en el tiempo. Oye, estamos cada semana de celebración, cada semana de premios COPE, lo cual siempre es una alegría. Y además, con la suerte de que los premiados nos están visitando aquí en las instalaciones de COPE, en el pasaje Doctor Serra 2 en Valencia. Hoy vamos a entregar el premio COPE 2020 a la innovación. Va dirigido a Global Omnium y al equipo que sacó adelante la herramienta SARS Go Analytics para la detección de restos de COVID en el agua residual. Es un laboratorio magnífico que permite seguir el rastro, la pista, por zonas, por barrios en la ciudad y atacar, si es necesario, pues una zona ya concreta, sabiendo dónde hay que atinar, ¿no? Dónde hay que pegar el tiro. Bueno, pues tenemos aquí a las protagonistas del trabajo diario de este laboratorio. Las voy a presentar ya. Son Guadalupe Sastre. Guadalupe, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo
Hola,
estás? Buenos
tal,
días. Raquel Sancho. Hola, Raquel, ¿qué tal? ¿Cómo
muy
estás?
Buenas.
Bienvenida. Y Karina González. ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Bienvenida. Bueno, vamos a explicar un poco. Guadalupe es licenciada en Ciencias Biológicas. Ha estado colaborando con una beca en trabajos de investigación en el Departamento de Microbiología y Ecología de la Facultad de Ciencias Biológicas y ha iniciado su trayectoria profesional en Global Omnium en enero de 2001. O sea, que ya eres una veterana. Y desde hace ya 4 añitos pasa a ser la responsable del desarrollo del área de microbiología. Su trabajo se orienta, entre otras cosas, a la implantación de nuevos métodos de ensayo microbiológicos y al desarrollo de proyectos I+D+I. Si dicho así, aunque parezca cortito, es extenso, imaginaos lo que hay detrás de tanto trabajo y tanto estudio. También tenemos a Raquel Sánchez, como ya presentábamos. Es licenciada en Biología, es técnico superior en Análisis y Control. Y con el fin de ampliar sus opciones en el ámbito laboral, tras obtener la licenciatura de Biología, pues inició los estudios de técnico superior, donde obtiene el premio extraordinario de formación profesional de grado superior en la familia profesional química. Y en Global Omnium, pues empieza en diciembre de 2008 y en el 2016 también pasa a ser responsable de producción del área de microbiología, siendo su cometido principal la optimización de los procesos que intervienen en las determinaciones de microbiología con el fin de garantizar que se emiten los resultados en los ensayos en el menor tiempo posible. Raquel, gracias por estar aquí de nuevo y enhorabuena por tu trabajo y por tu esfuerzo y por tu dedicación. Y Karina González, es licenciada en Ciencias Químicas. Y realizando el último estudio de carrera, realizó unas prácticas en empresa en un laboratorio del Grupo Cruzcampo. Unos meses después comenzó en Global Omnium en mayo de 1998 y desde 2011 es miembro del Grupo de Trabajo Criterios de Acreditación de la Comisión 2 de AEAS. En noviembre del 2016 también pasa a ser la directora técnica del laboratorio, siendo su principal función la gestión a nivel técnico de las diferentes áreas del laboratorio, garantizando en todo momento que se cumplen los criterios de calidad establecidos. Bueno, pues como podéis observar, son tres personas que han hecho del estudio de su formación y de la pasión por la investigación su modo de vida, y por eso reciben este premio y están al frente del laboratorio en el que están, este de Global Omnium. Bueno, os quería preguntar a las dos, bueno, cómo habéis recibido este reconocimiento después de tanto tiempo pues en la brecha, trabajando, estudiando, formándoos y dándoles tanto tiempo, ¿no?, a la investigación, que es una labor que no se puede acelerar, ¿no? Esto requiere pues ir pasito a pasito, poco a poco, hasta que se obtienen resultados, ¿no? ¿Quién empieza, Guadalupe? Venga, que estás aquí a mi ladito.
Pues la verdad es que lo hemos recibido con muchísima emoción, porque es un premio a un trabajo muy duro, porque lo estábamos comentando antes, llevamos 22 semanas de trabajo físico, pero antes, previo, hay muchísimo trabajo, porque claro, desde finales de 2017 nosotros estamos colaborando para implantar una metodología que hasta... hasta 2017 no se tenía implantada en el laboratorio. Nosotros trabajábamos básicamente con bacterias a nivel molecular.
Con otros virus, ¿no?
No, ni siquiera con virus.
No,
que va, trabajábamos con bacterias. Entonces, fue un salto muy grande. Vimos que eran pues una serie de... pues unos patógenos que estaban, eran algo emergente que pensábamos que teníamos que controlar, y nos lanzamos a ellos. Se nos apoyó desde la dirección del laboratorio, la dirección de servicios, el grupo Global Omnium, y pues nos pusimos a trabajar. Entonces, claro, son muchos años, muchos meses, de mucho invertidos muchos recursos, claro. Pues tanto humanos como como de equipamiento y demás. Y entonces haber podido tener la oportunidad de poner en valor todo ese trabajo, y que luego además se nos reconozca que hayamos podido dar un servicio a la sociedad en general para pues poder contribuir con todo el problema de la pandemia, pues nos sentimos tremendamente orgullosas por nosotras y por todos nuestros compañeros. Somos un equipo que hay detrás, que sin ellos, vamos, hubiese sido totalmente imposible. Imagínate, 7.500 muestras en 22 semanas. Madre, o sea, mía. Es que eso es una cifra que parece una tontería, pero no.
Son
muchísimas horas de trabajo.
De una tontería, efectivamente. Entiendo que es un laboratorio que se tuvo que modificar, ¿no?, al completo. Y cuando visteis la oportunidad de que, bueno, que podía ser útil en la lucha contra la pandemia, ahí os pusisteis a trabajar, ¿no? Esa fue la idea, ¿no? Y hubo que revolucionar todo el entramado personal y físico para darles este uso, ¿no?
Yo creo que para mí precisamente esa fue una de las claves del éxito en que nosotros tengamos ahora mismo esta capacidad productiva, que desde el principio, desde la presidencia, se apoyó, se vio que nosotros podíamos ofrecer este servicio y ayudar. Entonces, se compró bastante instrumentación, equipos de PCR, centrífugas, bueno, la cabina de seguridad biológica, un uh-huh. montón de instrumentación específica, y además contratamos a mucha gente. Incluso instauramos 3 turnos de trabajo, mañana, tarde y noche, esto no para, son 24 horas, para que puedan tener los resultados de SARS-CoV-2 incluso a veces en menos de 8 horas. Madre, porque entendemos que es un sistema de alerta temprana, y lo importante es que cuanto antes se tenga este resultado, lo pueda tener la autoridad sanitaria, el ayuntamiento, quien proceda, para que pueda actuar y tomar medidas.
O sea que gracias a vosotras, o a toda la gente que trabaja en este laboratorio, Valencia está permanentemente vigilada a través de las aguas residuales, ¿no?
Efectivamente, sí.
Permanentemente hay alguien mirando, bueno, estamos en niveles óptimos, esto está bien, hasta que hay un pico que salta la alarma y allí actuáis, ¿no? Supongo que dais información a quien corresponde, ¿no?
Sí, a ver, nosotros hacemos 3 muestreos, 3 días a la semana muestreamos en Valencia, y de hecho nos pasó en julio, creo que fue el 20 de julio, que uh-huh. de hecho se ha publicado, que nosotros empezamos a ver que había un incremento, ¿no?, y que algo pasaba. Entonces, claro, los casos de infectados aparecieron después. Ahí es donde está el hándicap, ¿no? De hecho, es uno de los quid de la cuestión, precisamente, que los infectados empiezan a excretar los restos de SARS-CoV-2 antes de que tengan síntomas. Incluso están los asintomáticos.
O sea, que vosotros sabéis antes que hay virus en Valencia antes que el propio afectado.
Claro, aparecen en las aguas residuales los restos, y además hay publicaciones donde se indica que es cuando más concentrado, en principio, parece que está estos restos genómicos. Entonces, claro, es importante, por eso creemos, y se ha apostado desde el principio en este sentido, para que nosotros demos el resultado cuanto antes y que puedan actuar. Si nosotros diéramos el resultado en pasadas 24 horas, o ya estás perdiendo unos días,
como
que
algunos PCRs,
valor,
¿no?, que te llegue el resultado cuando ya
exacto. Entonces, eso es muy importante, ¿no?, la inmediatez.
Raquel, que estás muy callada, te quiero también preguntar, ¿qué fue lo más complicado de hacer esa modificación del laboratorio, cambiarle el traje y dedicaros de repente a lo que ahora trabajáis?
Pues fue la nueva equipación, el tener gente nueva. Claro, hemos duplicado lo que es la gente dentro del departamento. Entonces vamos...
Pues. Y toda la gente que trabajáis allí dio el paso al frente, es decir, hemos pensado que esto hay que hacerlo, es la oportunidad y bueno, es oportuno.
Sí.
Todo el mundo dijo, esto va a ser duro, pero... ¿Palante?
Sí, somos muy valientes.
Sí, yo creo que ni lo pensamos, lo de va a ser duro. O sea, teníamos que estar ahí y así lo hicimos. Y de hecho, la gente nueva que ha entrado, gente con experiencia, sabia, fresca, que nos está aportando muchísimo, y con unas ganas de que el proyecto vaya adelante y de tirar pa'lante.
¿Esto en cuánto tiempo se produce? Desde que se toma la decisión, porque claro, igual que a todos los demás, os pilló la alarma, pues supongo que en casa, trabajando... Y enseguida que visteis al presidente decir todos encerrados en casa, ya pensasteis, Ah, pues mira, a lo mejor esto, nuestro trabajo se puede adaptar.
Sí, o... nosotros empezamos a ver publicaciones que ya se decía, bueno, publicaciones de Holanda, que aparecían restos genómicos de SARS-CoV-2, el virus, en las aguas residuales. Uh-huh. Entonces vimos que nosotros, lo que comentaba antes Guadalupe, que nosotros sí que ya teníamos implantado el método para la determinación de otros virus, para norovirus G1, G2, que son máximos responsables de gastroenteritis y hepatitis A.
Virus normales, ¿no?, con los que convivimos, ¿no?
Sí, continuamente. Sí. Entonces dijimos, pues igual podemos adaptar este método al que tenemos actualmente. Ya lo hicimos, nos pusimos en contacto con IATACSIC, que colaboramos con ellos activamente desde uh-huh. 2017, y de la mano de ellos pues implantamos, adaptamos el método. Adaptamos para determinación de SARS-CoV-2, y eso fue un trabajo de 2 semanas muy intenso. Desde el 17 de abril nos encerramos, bueno, sí, sobre todo ellas, Guada y Raquel, son las que se pusieron ahí a trabajar a tope. Sin descanso.
¿En qué fecha has dicho, perdona?
17 de abril. O sea, no empezamos antes porque había rotura de stock y no nos llegaban los reactivos. Entonces, cuando ya tuvimos todo, empezamos, y en 2 semanas, el 2 de mayo, ya vimos que ya habíamos validado, habíamos comprobado que el método funcionaba y que lo podíamos poner en manos de la sociedad.
Oye, pues qué subido, ¿no?, cuando llegan los primeros datos.
Bueno,
¿no?
No te imaginas.
Pero vamos, sí, a tope.
Sí. O sea, cuando veis que funciona, dices, ostras, que esto está...
Claro, porque es que es lo que hemos comentado muchas veces nosotras. Fueron 2 semanas muy intensas, pero que no te sale toda la primera.
Hombre, claro.
Entonces era prueba, error, un poco chafón, pero bueno, da igual, como somos súper entusiastas las tres, prueba, error, así hasta que de repente que funciona, se repite, que sí que funciona. Y claro, además teníamos a todo el mundo detrás esperando.
La ciencia es así, ¿no?
No,
efectivamente. No dicen que la ¿cómo es esto? La paciencia es la madre de la ciencia.
Sí, efectivamente.
Esto siempre
es
así, prueba, error, y uno fracasa 1000 veces hasta que acierta,
exacto,
¿no?
Exacto. Bueno, la suerte que teníamos, eso, que llevábamos, lo que comentaba antes, 3 años trabajando con esto. Entonces, las dos primeras, lo que decía Karina, las dos primeras fases del ensayo las teníamos validadas e implantadas en el laboratorio. Entonces, pues nos quedaba la parte final, que era la parte de la PCR, y estuvimos ahí pues las tres encerradas, íbamos a primera hora de la mañana cargadas de croissants, de ensaimadas, de...
Muy bien, muy bien, hay que estar bien.
Hombre, claro, y pues hasta que se terminaba, no teníamos hora, no teníamos meta.
Bueno, y ahora que ya tenemos el laboratorio, que es una... Bueno, he visto imágenes, es chulísimo, es una maravilla,
chulo,
supongo,
sí,
que
sí.
Si hay que trabajar, pues al menos que esté en un entorno como sí, se merece. Ahora esto, ¿cómo se está aplicando? ¿Están las autoridades tirando mano de estas soluciones que proporcionáis, o todavía están yendo un poquito lento, con tantas cosas? Porque claro, yo quiero sacar pecho y estoy feliz y contento de decir, joder, en Valencia que bien se hacen las cosas, estoy encantado, y no tengo dudas de vuestro trabajo, que requiere mucho esfuerzo y todos estos reconocimientos. Pero ahora, claro, uno se lo ocurra y luego, ¿qué hacemos con esos datos? ¿O qué se debería hacer con esos datos?
A ver, nosotros los ponemos a disposición de las autoridades, y desde luego también hay que entender que es una situación compleja para todos, que tampoco es fácil, yo creo, incluso para ellos tomar determinadas medidas, porque uh-huh. también es una herramienta que inicialmente, pues una de las preguntas mayoritarias que nos hacen es ¿a cuántos infectados equivale una determinada concentración? Y eso nosotros no lo podemos saber,
claro,
porque tampoco se hace PCR a
todo el
mundo.
Un afectado puede tener una concentración de virus muy alta, ¿no? Y si se junta con las aguas de alguien que no tiene, te puedes confundir, ¿no?
Efectivamente, esto... eso es muy complicado. Entonces, al final, esto sirve como una herramienta de apoyo, pero no sustituye a los test individuales. Al final se trata de que nosotros, de alguna manera, y además en eso sí me gustaría destacar que creo que fuimos uh-huh. pioneros a nivel, yo diría que incluso de Europa, que todos los estudios que se estaban haciendo del SARS-CoV-2, precisamente en las aguas residuales, pero de estaciones de depuración de aguas residuales, en EDARS, durante el proceso y antes y después. Pero nadie se había planteado el ir aguas arriba, que decimos nosotros, por la red de alcantarillado subir para poder focalizar y un poco ir incluso a nivel de edificio.
Claro,
o sea, y eso es importante porque...
No corras, que es que yo no soy científico.
Ah, perdona, perdona. Es que me emociono.
No, entiendo, a ver si lo he entendido bien, que una cosa es de tomar la muestra en la parte final del recorrido,
exacto,
de esas aguas que ya se depuran y van al mar, ¿no?
Sí.
Y otra cosa es, pues eso, ir directamente por las alcantarillas,
exacto,
a cada una de las fincas, ¿no?, de los edificios donde se produce, y detectar, primero acotar, supongo que la zona, luego el barrio,
exacto,
luego las manzanas, ¿no? Y hasta ahí se puede llegar, ¿no? O más.
Y a nivel de edificio.
La manzana del edificio, me refiero.
Sí, pero al edificio en concreto, ¿eh?
Sí,
a un
sí,
edificio
sí.
en concreto se puede hacer, de hecho lo estamos haciendo.
El portal 5 de la calle
Tal. Exacto.
La residencia haciendo... de ancianos X.
Ostras,
se está haciendo en empresas.
Es muy concreto, ¿no?
Sí. Y además con con resultados que ves que sí que aportan valor, porque de hecho nos ha pasado hace poco pues una empresa que nosotros detectamos en las aguas residuales y gracias a eso han podido focalizar y ver qué personas tenían en la empresa con SARS, COVID. O sea, con COVID. Entonces, claro, es importante porque puedes atajar el problema antes de que llegue más. Imagínate una empresa que tiene que cerrar porque todos sus trabajadores se han contagiado.
Pues es un desastre. Pues sí. Claro.
Sí, sí, por ejemplo, el tema de las residencias o los colegios, que es otro tema que también nos están solicitando. A ver, yo me acuerdo que al principio la gente se reía cuando decíamos lo del tema de los edificios y ahora es cuando ven que sí que se puede y que tiene sus resultados y que es una herramienta que te sirve.
Entonces, yo en mi comunidad quiero saber algo, me pongo en contacto y me lo decís.
A ver, si de una tarjeta de registro que puedes tomar el agua residual, pues claro, tú sí que puedes ver si en ese agua residual pues hay presencia de SARS-CoV-2, claro.
Pues están pidiendo este trabajo las empresas, residencias sí, y demás. Sí, sí. Oye, pues me puedes investigar, por favor, esto. Y por vuestra cuenta también, si notáis algún... entiendo que hacéis un rastreo. ¿O cómo se hace esto? Porque, claro, el alcantarillado es inmenso. Valencia es muy grande. Supongo que vais por zonas...
Claro, eso hay un gran trabajo detrás de la gente que tiene, claro, y todo el tema del alcantarillado y ha acotado por sectores. Y entonces, en base a eso, luego hay una serie de niveles y se va, lo que decía Karina, subiendo aguas arriba hasta el límite que queramos.
Cuando detectáis una concentración alta de virus... buscáis el origen, ¿lo comunicáis directamente a vosotras también, a vosotros?
Bueno, lo comunican, a ver, nosotras realmente estamos en el laboratorio y hay mucha más gente, como decía antes Guada, implicada en todo este trabajo, entonces lo comunican nuestros compañeros, se pone en manos de quien procede, según donde sea, y para que tomen las acciones que consideren oportunas.
Bueno, tenemos el laboratorio en Valencia, pero también tengo entendido que esto, supongo que se podrá también hacer análisis en cualquier de aguas.
Damos, ¿no?, fe, sí.
A ver, nosotros trabajamos para distintos puntos de España, no solo hacemos de Valencia, nos han venido solicitudes de varios puntos, tanto del centro, del norte como del sur.
O sea, que ya saben de vuestra existencia, ¿no?
Sí, desde el trabajo con nosotros, sí. Desde el principio, sí. Sí.
¿Y se está aplicando en otras zonas, en otras sí. ciudades, capitales?
Sí.
¿En Madrid, por ejemplo? No sabemos, en Madrid no, porque si no ya de otra manera, ¿no? Porque en Valencia sí que es verdad que estamos en datos bastante positivos, nos están diciendo que estamos con una incidencia menor que en el resto de España, y además hemos conocido la noticia de que incluso Bélgica nos ha levantado las restricciones de cuarentena a la Comunidad Valenciana y a Canarias, lo cual está muy bien. Pero no sé si es porque tenemos este laboratorio tan cerquita o simplemente porque somos un poquito más responsables. Si disponemos de este tipo de herramientas, lo suyo sería también optimizarla, ¿no?
Claro, sí. Yo pienso lo que decía Karina, o sea, esto no puede sustituir nunca a los test individuales y todo el trabajo médico que hay detrás, pero sí que ayudar. Entonces, pues yo creo que algo sí que estamos contribuyendo un poquito a que las cosas vayan bien.
Claro, no.
Pero queremos pensar eso.
Hombre, sin duda, y además, si tenéis datos más rápidos que una PCR te está tardando, si son muy rápidos, 24 horas, que no. Y vosotros, has dicho tú antes que
en menos de 8 horas damos resultados, sí, en una jornada laboral. Por eso instauramos trabajar mañana, tarde y noche, porque entendemos que es un sistema de alerta temprana y que no puede parar. Y que conforme llega la muestra al laboratorio, se tiene que analizar y dar el resultado cuanto antes, para que actúen.
Por tanto, las primeras que estáis al tanto de cómo va Valencia sois vosotras.
Bueno, sí. Lo que pasa es que es verdad que trabajamos en el laboratorio por tema de calidad, trabajamos con confidencialidad. Entonces, los analistas realmente no saben lo que se está haciendo en ese momento, lógicamente, porque tenemos que proteger el tema de la confidencialidad. Pero vamos, que en principio sí, a ver, nosotros, sobre todo Guadir Raquel como responsables, son las que trasladan, ¿no?, esta información.
Sí, la muestra llega al laboratorio y llega codificada. O sea, hay un número y es una muestra ciega.
Tú no sabes si es el barrio tal, el barrio cual, ¿no?
No, no.
Y si lo sabes, no lo dices.
No.
O no lo haces público,
por supuesto.
Muy bien. Bueno, pues a las tres, muchísimas gracias. Ha sido un enorme placer contar hoy con vuestro testimonio aquí en el programa. Estamos encantados de lo bien que se está trabajando en Global Omnium y de este en este laboratorio, que sé además que en Global Omnium están muy contentos de teneros en la familia trabajando, bueno, pues con todo tipo de aguas, igual el agua que bebemos y que es estupenda y que nos abastece a toda la ciudad, que ya hemos hablado aquí en alguna ocasión, que tiene mucha más calidad de lo que la gente pueda suponer, y hasta de sabor, que a mí me la han pegado, que me dieron a catar agua mineral y agua de Valencia, y no fui capaz de distinguir más de una, y también en las aguas residuales, que es muy importante, bueno, pues saber, ¿no?, en qué terreno estamos. Guadalupe Sastre, Raquel Sancho, Karina González, gracias a las tres. Enhorabuena por este reconocimiento, que sirva para que, bueno, que sepáis que vuestro trabajo merece la pena y que es reconocido y valorado. Gracias a las tres.
Gracias a vosotros.
Novena edición de los premios COPE Valencia 2020. Un año de premios diferentes, pero con el mismo espíritu. Destacar la labor de empresas, entidades y personas que sobresalen en la fortaleza de sus valores. Descúbrelos en cope.es/Valencia. Patrocinan Hospital IMED Valencia, Grupo Interpati, Muebles La Fábrica, Complejo Educativo Mas Camarena.
Bueno, hemos conocido los méritos que son muchos, que han adquirido estas tres galardonadas en el Premio COPE 2020 a la Innovación, gracias al laboratorio impulsado por Global Omnium. Y ahora hablamos con quien ha patrocinado este Premio a la Innovación. Es un centro hospitalario, sabe muy bien lo que significa la investigación científica. Estamos hablando del Hospital IMED. Tenemos aquí al doctor Rafael Jiménez, que es su director. Doctor Jiménez, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, un placer tenerlo de nuevo aquí en nuestro estudio. Ya viene usted más de una ocasión para hablarnos, bueno, pues también de la innovación que podemos encontrar en el Hospital IMED. Supongo que esa ligazón con la innovación, con el crecimiento y con la mejora constante y la investigación constante, le habrá supuesto también al IMED, bueno, pues una buena alegría, ¿no? Poder estar detrás de este premio que hemos entregado hoy mismo a Global Omnium.
Pues sí, la verdad es que precisamente eso es lo que más ha pesado para nosotros, porque es algo que tenemos un poco en nuestros genes, ¿no? Es decir, todo el grupo y especialmente nuestro hospital aquí en Valencia, que es el más nuevo del grupo, pues tenemos claro que la innovación, y el nombre de IMED viene de innovación médica, uh-huh. Pues es una de nuestras bazas y nuestros puntos fuertes, uh-huh. y que creemos que además pues es una parte muy importante para seguir avanzando, para adelantarnos a los problemas que van surgiendo, porque es importante estar un paso por delante de los demás, ¿no? Es decir, no tenemos que quedarnos, o por lo menos pensamos nosotros que siempre hay que estar dándole vueltas a la cabeza y buscando otros proyectos que abren nuevos cauces, y eso siempre es una satisfacción cuando se ve, como en este caso, que da sus frutos y que, claro, y que es útil.
Además, que sin investigación y sin innovación la medicina no tendría ningún tipo de sentido. Por tanto...
No, es la base de la medicina. Es decir, claro, si siempre hay médicos, científicos, investigando, avanzando, pensando en nuevas fórmulas... Bueno, vamos a ver, ya tengo yo una edad en la que he vivido los cambios tan importantes que se producen, y, o sea, pero es que los cambios se producen en años, en 4 o 5 años.
Claro.
Y es un vuelco en las situaciones, y a nivel, por ejemplo, de temas médicos, es que es espectacular. Entonces, bueno, pues eso es una pilar muy importante también de nuestra actividad. Bueno,
ahora hablaremos más del aspecto médico, pero también quiero preguntar, bueno, pues su opinión, ¿por qué son tan importantes iniciativas como esta de Global Omnium?
Bueno, pues precisamente por eso que decía, porque es una manera de adelantarse. Es decir, yo creo que todo lo relacionado con la pandemia nos ha hecho pensar y nos ha hecho buscar pues salidas, y por un lado ha habido solidaridad, por otro lado está el tema de investigación. Todo lo que pueda ayudar a que esta situación mejore y salgamos de ella cuanto antes, pues es importante. Entonces, bueno, si un grupo de científicas se ponen a ello y consiguen un producto que le estamos sacando dando utilidad, que nos ayuda a conocer cómo va evolucionando la pandemia, etcétera, pues es una situación que hay que saberla reconocer y que yo creo que también influye en que la situación en nuestra ciudad y en nuestra comunidad pues esté un poquito mejor que las de los demás. Supongo que todo es, toda piedra hace pared, ¿no?
A mí me da la sensación de que esta herramienta es como hacerle una PCR a la ciudad. A través de las aguas residuales es una PCR constante en la dirección que uno considere para atajar, ¿no?, cuando hay algún problema, ¿no?
Claro, sí, sí. Sabes que hay un barrio en el que la incidencia en las aguas residuales es mayor, es decir, ahí está habiendo más contagio, hay que avanzar en el tema de pruebas de PCRs, de test, para que tengamos rápidamente el control de esa situación. Uh-huh. Y por eso nos adelantamos antes de que las cosas lleguen.
¿Cómo está siendo este 2020 para la sanidad y especialmente para IMED?
Pues la verdad que es un año extraño. Nosotros en el hospital, pues estás en un hospital que va a toda velocidad, que la dinámica es como de una locomotora lanzada y de repente te dicen para, vuelve a cambiar todas las situaciones, y eso la verdad es que te rompen los esquemas. Pero también es cuestión de que nos hemos recuperado rápidamente, de volver a pensar en que hay que volver a dar a nuestros clientes lo que nos están pidiendo, y yo creo que es muy importante intentar volver a la normalidad, y en el hospital eso lo estamos haciendo todos los días, poniendo todos los medios para que podamos tener oferta, para que no haya demoras, para que todas las cosas vuelvan a su situación actual y para ofrecer una asistencia de calidad con todos los medios a disposición de nuestros clientes, de nuestros pacientes.
Claro, es que la gente sigue enfermando de otras muchísimas cosas y esto no se puede parar, ¿no?
Efectivamente, ese es el tema. No podemos pararnos, quedarnos quietos cuando...
Sigue habiendo infartos, diabetes o accidentes, ¿no?
Sí, sí, sí. Lo estamos viendo todos los días, y también es verdad que la gente le ha costado más acudir a los hospitales, con lo cual las cosas llegan un poco más graves.
Eso le quería preguntar. ¿Estamos dejando de ir a los centros hospitalarios por miedo al COVID y de esa manera pues agravando otras patologías que serían fácilmente detectables o curables?
Pues sí, se está notando que ha habido un cierto temor. El hospital era el sitio donde se concentraban los pacientes que tenían la patología, y eso ha tirado para atrás a la gente. Pero la situación ha cambiado radicalmente. Los hospitales han hecho sus circuitos. Nadie tiene por qué estar en contacto con algún paciente que tenga esa patología, y ya además estamos en una situación de mayor levedad. Se detecta mucho antes, se responde mucho antes. La verdad es que en estos momentos los hospitales son absolutamente seguros todos. Entonces,
nos hemos también acostumbrado a llevar mascarilla, limpiarnos las manos cada dos por tres, lo cual es muy bueno. Somos una especie, la especie humana rara. Lo mismo tenemos un miedo absoluto a tener un contacto, como después lo perdemos también de manera muy rápida y tenemos alguna actitud, no digo todo el mundo, afortunadamente, pero algunos ciertamente irresponsable. Para ir acabando, doctor, le quiero preguntar por la demanda de pruebas de COVID. ¿Se están demandando mucho? ¿La gente está acudiendo a hacérselas? ¿Se están pidiendo?
Muchísimo. La verdad es que están habiendo muchas. Yo creo que es una muestra de sensatez, de concienciación por parte de nuestros ciudadanos, que en el momento tienen alguna sospecha, vienen, están haciéndose las pruebas. Ha aumentado espectacularmente. Nosotros también hemos puesto recursos para ello, hemos puesto todas las pruebas a disposición, ya no solo la PCR, los test serológicos, los test antigénicos. O sea, nos estamos continuamente reciclando para dar oferta, porque hay peticiones de particulares, de familias que tienen el riesgo, que quieren que la cosa no avance más y que vienen anticipadamente, también de empresas, de colectivos, de realmente en estos momentos yo creo que es una parte de esa concienciación que hace que los resultados en nuestra comunidad sean favorables, porque en el momento hay sospecha, se actúa con anticipación, y con ese adelantarse a los acontecimientos se responde mucho más fácil y con mucha menos gravedad.
Ahora falta también que cuando llegue la famosa campaña de la gripe, ¿verdad, doctor? ¿Usted cómo ve esa circunstancia que se va a dar sí o sí, ¿no?, que lógicamente haya contagios con la gripe? ¿Va a haber más, menos? Justamente se lo pregunto, porque como ahora todo el mundo llevamos mascarilla y usamos gel, que antes esto era impensable, lo mismo, la incidencia de la gripe es menor, ¿no?
la incidencia tiene que ser menor porque los niveles de precaución son similares, la forma de contagio, con lo cual, igual que estamos protegiéndonos del coronavirus, nos estamos protegiendo de la gripe. O sea, que claro, la incidencia tiene que ser menor. Y nosotros en los hospitales detectamos que a raíz del confinamiento la gente no salía, la gente estaba utilizando mascarillas, etcétera. Bueno, pues ha habido sobre todo...
patologías menores, ¿no?
Sí. Ah. La disminución de urgencias fue importante, sobre todo los niños. Los niños, la verdad, es que, bueno, pues al final los niños están en casa, en el colegio, van todos juntos tocándose, etcétera. Eso produjo un corte drástico, claro, en la patología. Y ahora está mucho más controlada. O sea, ha vuelto a la normalidad, sí, pero con una frecuencia un poco menos.
Se lo digo por ser un poco positivo, porque como la gente se pone enseguida en lo peor. Venga la gripe, verás. Cuando venga la gripe, verás. Pues hombre, pues habrá gripe, ¿no?
Habrá gripe, pero... y habrán las dos cosas. Y yo creo que en este momento los profesionales que están en atención primaria o en los hospitales, en las urgencias, etcétera, lo tienen muy claro. Y además hay pruebas para distinguir y solucionar o orientar el problema en cada momento de la forma más adecuada.
Bueno, tenemos en cualquier caso grandísimos profesionales en el hospital IMEI, en nuestro sistema sanitario y también en el mundo de la investigación, y la prueba evidente pues es este premio que hemos otorgado a Global Omnium, con todo merecimiento, con este magnífico laboratorio que es capaz de detectar restos de COVID en las aguas residuales para atacar allá donde consideremos que haya un foco, ¿no?, que necesite ser abordado. Doctor Rafael Jiménez, director médico del Hospital IMEI, ha sido un placer, muchísimas gracias.